7,6% del apoyo. Y tras el anuncio del Consejo, el canciller brasileño escribió en su cuenta de Twitter que el pueblo venezolano rechazó la farsa electoral y con muy baja participación mostró que las elecciones legislativas no representan su voluntad. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros desde tan tempranito aquí en la mañana, en este hoy que se llama así, se llama lunes por la mañana. Se rompe esta tortilla, así mismo, y se arma este tremendo revoltillo cuando faltan solamente 24 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ahí está. Y bueno, abrimos hoy el programa con esta frase, una frase de Nelson Mandela que dice así, muy conveniente para todo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Decía Nelson Mandela: sabemos que el fin de un dictador está cerca cuando lo único que tiene en las calles es a los militares. Muy merecidos esos aplausos para Nelson Mandela y muy conveniente esto porque es lo que estamos viendo ahora mismo en las calles de La Habana, solamente militares, es lo único que tiene que ofrecer el régimen. Y bueno, según la predicción de Mandela, nunca está tan cerca el fin de una dictadura. Así comenzamos este programa de hoy, comentándoles además que el frío que venía, estaba supuesto que viniera hoy lunes en la mañana, parece que ha sido postergado para los próximos días. Hoy hemos amanecido acá de cierta forma calientico, yo me levanté bien temprano, abrigadito, pero para nada. Ahora mismo estamos, la temperatura dice acá que está en 66 grados, pero va a ir subiendo y va a mantenerse por encima de los 75 grados. Eso sí, mañana va a comenzar a bajar y el miércoles se supone que tengamos una temperatura por debajo de los 50. Así que, miren ustedes, un sol que hoy salió a las 6:55 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 5:30 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Así que vamos a ver qué pasa. Quiero decirle primero que todo, amigos, antes de comenzar con los temas fuertes del programa. Bueno, primero que todo, que el régimen de Cuba está, lo que yo digo, acorralado, pero bien acorralado. No sabe qué hacer. Me encontré con un video que creo que lo estuve viendo por un rato, luego cada vez que navegaba por las redes sociales me lo volví a encontrar, y creo que ha sido probablemente el video más visto durante todo el fin de semana. ¿De qué se trata este video? Bueno, pues un joven cubano en una de las calles de La Habana cargó un letrero, subió sus manos y el letrero pidiendo libertad para Cuba, y el letrero dice literalmente: libertad, no más represión, y liberen a Denis Solís. ¿Qué pasó con este video? Ese que están escuchando ustedes acá, que me llamó muchísimo la atención, no solo la valentía de este joven, sino lo más interesante es que las personas que tiene a su alrededor lo apoyan, pero estoy hablando que empezó a levantar una simpatía hacia todos los transeúntes que viajaban por esas calles. Y él estuvo ahí, el video dura aproximadamente 4 o 5 minutos, él estuvo, que es un récord bastante para tener un letrero levantado por una calle céntrica de La Habana, pidiendo libertad. Pero lo más interesante es que, como ya les digo, las personas que estaban alrededor de él comenzaron a filmarlo con los teléfonos celulares, de pronto, y de cierta forma aplaudir lo que este muchacho estaba haciendo. Un joven, tendrá unos 10 y tantos años, cuando más 22, 23 años. Aparece la policía, por supuesto, inmediatamente. Y cuando aparece la policía, todos los que estaban alrededor de él comenzaron a gritarle a la policía que tuviera mucho cuidado de golpearle, de no golpearle. Escuche más o menos. Más o menos lo que ustedes pudieron escuchar, las imágenes, por supuesto, que son más impactantes, porque hay, además, lo más interesante, como siempre, que hay un grupo de mujeres que son las que salen a precisamente a arrebatarle al policía que suelten a este muchacho. Estoy hablando en plena Habana Vieja, y es una multitud de personas. Ven esta persona que es la que más se escucha, porque es la que está grabando con el teléfono, que le está diciendo, me voy a complicar, no le vayas a dar, porque me voy a involucrar, me voy a calentar yo. Y les digo, a mí me parece impresionante cuando esto hace mucho tiempo atrás eran objetos de actos de repudio por la masa de la población. Hoy en día, amigos míos, esto es una representación del descontento que hay en Cuba. Mejor manifestación que esta, yo creo que no puede haber. Que no exista una sola persona, solamente los oficiales de policía son los únicos que están arrestando a este muchacho, y todos, no existe una sola persona ahí que haya salido, esto es de forma espontánea, aquí si no hay nada preparado, esos actos de repudio, nada por el estilo. Estas personas, todos los que estaban rodeando a este muchacho, han salido a protegerlo, literalmente. Y vean, ustedes pudieron escuchar ahí, pueden buscar el video, tiene más de 300,000 views, vistas. Ha sido, yo creo, pues me atrevería a decir, el video más visto durante todo el fin de semana. Así que con eso quería comenzar el programa, no quería que se me enfriara un poco la emoción de haber encontrado ese video y de, bueno, pues nada, de mostrárselos a ustedes, por lo menos a través del sonido. Vamos, quiero empezar hoy también, porque hoy es un día muy simbólico para todos nosotros, para todos los cubanos. Un día como hoy es 7 de diciembre, y todos ustedes saben que un día como hoy, del año 1896, cayó en el mismo pueblo donde nací yo, miren ustedes, Punta Brava, Antonio Maceo. Pero, fíjense, lo menciono y le rendimos acá en nuestro programa, por supuesto, el más que merecido homenaje a uno de los hombres más corajudos y más inteligentes también, ¿no? Que lo era también, que ha dado Cuba. Pero yo le pido permiso al Titán de Bronce para hablar de otro cubano que también escogió esta fecha para morir. Y digo que escogió literalmente, y les voy a explicar ahora mismo. Lo hago porque me parece a mí que es un más representante, quizás, o más representativo de lo que es y ha sido nuestro país por 61 años. Estoy hablando del escritor, el poeta, el dramaturgo cubano, Reinaldo Arenas. Olguinero, primero que todo, que nació en el año 1943, campesino, guajiro, como le decimos nosotros, y yo digo que como Polo Montañés era un guajiro natural, bueno, Reinaldo Arenas era un escritor natural. Un hombre que nació para la literatura, un don tremendo que tenía, y así lo expresó en todas sus obras, uno de los grandes talentos de la literatura cubana del siglo XX. Pero, ¿por qué escogemos a Reinaldo Arenas? Aunque Reinaldo Arenas, la vida de Reinaldo Arenas nos ayuda a entender mucho más lo que está viviendo Cuba hoy. Reinaldo Arenas, para los que no lo han conocido mucho, que yo creo que todos los cubanos de una forma u otra, los que son un poquito amantes de la literatura, por supuesto que saben bien de quién se trata. Pero Reinaldo Arenas, que como ya dije, nació en el año 43, por tanto, su juventud, esa etapa temprana de la juventud, le tocó vivir la dictadura de Fulgencio Batista como campesino, por supuesto que era uno de los demográficos que más se lo sintió también, más abandonado quizás en el tiempo de Batista, pues fue un tipo que luchó, se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista, fue una persona que ayudó o apoyó de cierta forma en sus inicios a la revolución. Miren ustedes, porque creía en la promesa que se le había hecho o que se nos había hecho a todos los cubanos, pero fue al mismo tiempo uno de los que más prematuramente se dio cuenta y lo sufrió en carne propia del verdadero carácter de esa revolución, de la gran estafa. Se dio cuenta muy prontamente. Primero, Reinaldo Arenas era, además de que se volvió un opositor después, pero era homosexual. Y le tocó vivir esos años de la década de 1960, el extremismo quizás el más duro y cruel contra la comunidad gay en esa época, cuando los machos bravíos, esos que bajaron de la Sierra Maestra, esos que hoy se dedican a golpear mujeres a diestra y siniestra, a jóvenes como este que acabamos de ver ahora mismo acá, ancianos, no escatiman, pues esos machos bravíos, esos también eran machistas, eran tipos que, pues nada, odiaban también cualquiera que viniera con una propuesta, con una manifestación de decir, mira, yo soy homosexual, pues venga la condena. Pues si no lo hacían, pues se mandaban, si no lo hacen ahora, como digo yo, ellos mismos, porque ni siquiera tienen el coraje de bajar y hacerlo ya, pues mandan a estos esbirros, a estos policías políticos, ¿no? Y la comunidad gay, como digo, fue una de las primeras víctimas. Reinaldo Arenas lo pasó muy bien. Esos primeros campos de concentración que se construyeron en Cuba, esos que vinieron a llamarse después con el eufemismo de la UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, pero que no eran más que campos de concentración y de trabajo forzado. Cuando usted entra a los campos de concentración, lo que quedan hoy como museos, ¿no?, de los campos de concentración en Alemania, en Auschwitz, recuerdan que había un letrero, hay un letrero ahí todavía, pueden buscar la foto. ¿Recuerdan ustedes lo que decía esa foto? Bueno, pues decía, tiene un letrero bien grande que se lee en alemán. Yo no, mi alemán es bastante malo, pero dice Arbeit macht frei, que mi mal alemán quiere decir el trabajo os hará libres. Eso decía en los campos de concentración alemanes, el trabajo os hará libres. Bueno, pues estos revolucionarios machos, remachos, le pusieron a esos campos de concentración en Cuba, esos campos de UMAP de trabajo, tenían un letrero también de la misma forma y decía el trabajo os hará hombres. Miren ustedes, en Alemania decía el trabajo los hará libres, aquí el trabajo los hará hombres. Eso que Mariela Castro hoy dice que era como ir a una escuela al campo, bueno, pues faltando el respeto, pienso yo, a la historia y a todos los que ella dice que hoy representa, que son la comunidad LGBT, sin exigirle a su padre ni a los otros que fueron autores de semejantes crueles, ni siquiera una disculpa pública, porque ni siquiera eso ha hecho Mariela, por semejante crimen, porque eso no tiene otra cosa más que el nombre de un crimen. Eso fue lo que se cometió. Bueno, decían que eran lugares para la rehabilitación de homosexuales, de artistas, de religiosos y de muchachos de ascendencia burguesa. Esa era la justificación que había. Había que rehabilitar a esos muchachos de ascendencia burguesa, a esos artistas, los artistas. Había una anécdota que cuenta Paquito de Rivera en su libro Mi Vida Sexual, que dice que él tocando una ocasión, me parece que es en ese libro donde lo narra la historia, que él tocando en una ocasión estaban el Che Guevara y unos cuantos militares que fueron ahí a verlo, y cuando terminan de tocar ellos, el Che Guevara baja, digo yo, a un proscenio o algo así donde estaban ellos, y le pregunta, empieza a hablar con los músicos y le dice a Paquito Rivera, le dice, ¿y tú en qué trabajas? Dice Paquito, cuenta que le dijo, yo soy saxofonista, yo soy músico. Y el Che le dice, sí, pero de trabajo, ¿qué haces tú de trabajo? Y le dice, bueno, pues yo soy un artista, yo soy mi trabajo. O sea, el tipo no consideraba el arte como un oficio, como un trabajo, ¿no? Eso era, para eso era una debilidad para estos personajes. Y lo estamos viendo ahora, esto es una historia que se repite. Una pena, además, que otros artistas también se presten para esa gracia y ese juego, ¿no? Pues para eso eran los campos de concentración, para rehabilitar a lo que ellos llamaban los homosexuales, a los artistas, a los religiosos, a los ascendencia burguesa, Esos mismos burgueses que ellos después le quitaron las casas, porque dicen que eran casas de la burguesía, y luego se las repartieron entre ellos y su familia, se las repartieron, estoy hablando en pasado y en presente, porque se las siguen repartiendo, ¿eh? Miren a ver, cada vez que un nieto de Raúl Castro tiene otra nieta y viene otra generación, vean los regalitos que le hacen. Vean dónde viven todos esos personajes. Se han repartido todas las mansiones de Miramar. A ver si un día van ahí los verdaderos dueños y los acaban de sacar de ahí. Ahí me alegraría mucho que pasara. Pero bueno, pues a Reinaldo Arenas le tocó vivir ese periodo como joven, como homosexual, y ya para entonces por esa condición que lo acompañó también toda la vida, de un tipo rebelde y a mí, yo me debería decir, muy valiente. Reinaldo Arenas para mí fue un tipo muy valiente. O ya era una persona que no tenía nada que perder en un momento determinado y se lanzó a decirle al régimen en su cara lo que pensaba. Reinaldo Arenas fue para mí un tipo muy valiente, nunca masticó el miedo y se lo dejó saber a sus represores. Así como hoy hay jóvenes artistas, esto que estamos viendo nosotros con el Movimiento San Isidro, dando la cara y mostrándole a la historia que no tienen miedo tampoco. En esos años tenebrosos, cuando cualquier cosa que hiciera Fidel Castro, por muy cruel e injusta que fuera, el mundo entero lo aplaudía. En ese mundo ahí se metió Reinaldo Arenas a decirle, bueno, pues yo no voy con esto. Ejemplo claro de lo que siempre fue el verdadero bloqueo al que hemos estado sumidos todos los cubanos, el bloqueo a los negocios, el bloqueo comercial que nos han metido dentro de Cuba, el bloqueo cultural al que nos han puesto el régimen castrista. Lezama, amigo de quizás dos de los grandes poetas y dramaturgos cubanos, Reinaldo Arenas, el mismo, de la misma época, estoy hablando de Lezama y Virgilio Piñera, que vivieron igual una cosa muy parecida a la censura que vivió Reinaldo Arenas. Nosotros no podíamos saber en Cuba quiénes eran esos escritores. Yo, estudiando en una escuela de arte, la profesora de literatura un día llegó y nos dijo, les voy a leer Aire Frío, una obra de Virgilio Piñera, no está en el programa, nos dijo, y me han prohibido que lo agregue. Pero es un absurdo que un estudiante que está estudiando arte, cubano además, no tenga conocimiento de quién rayos es Virgilio Piñera. Y ahí nos empezamos a estudiar, fíjense ustedes, de una forma media clandestina, cuando nosotros tampoco nos interesaba mucho el estudio como tal, pero de una forma casi clandestina, esas profesoras tenían que introducirnos a nosotros quién era Virgilio Piñera, quién era Lezama Lima y quién eran una serie de escritores. Y después hablan de bloqueo. Por eso les digo, amigos míos, ¿no? De las más de una docena de novelas que escribió Reinaldo Arenas, solamente le dejaron publicar una en Cuba en el año 67, una de sus primeras obras, creo que la escribió en el 62, Celestino antes del alba, se llama, lo pueden buscar, maravillosa. Todas las obras de Reinaldo Arenas escribe de una forma, ustedes las pueden disfrutar muchísimo, con un realismo sucio, como se le dice, muy fuerte, son obras a veces bastante fuertes, pero yo creo que expresan bastante la realidad de nosotros, los cubanos, los que hemos vivido, y él, la experiencia de él que es tan dura. Pero concluyo con esto, a Reinaldo lo meten preso por oposición, por supuesto, por su oposición y su rebeldía. En el año 74 pasa 2 años en la prisión del Morro, duro, y escribe ahí lo que puede ser considerado la autobiografía, su autobiografía, una obra que creó y que yo pienso que todos deberíamos leer, se llama Antes que anochezca. Hay una película también que se produjo, interesante la película también, le pone ese título, Antes que anochezca, porque ese era el horario que tenía que aprovechar para escribir antes del anochecer, para aprovechar la luz. Pudo salir de Cuba en el año 80 con el éxodo del Mariel, y en esta obra, se la recomiendo por supuesto que la lean, al final se agrega una carta de despedida de Reinaldo Arenas que le dejó a Fidel Castro literalmente, y de todo su sufrimiento, por supuesto lo culpa a Fidel Castro de todo su sufrimiento en esa carta. Miren este hombre lo que escribe en esta carta de despedida que le mandó primero a la prensa y a sus amigos antes de morir. Dice, y pongan atención porque esto lo escribió en el año 1990, pero muy bien que le queda a esta fecha en la que estamos viviendo hoy. Dice así, queridos amigos, debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por casi 30 años. Les dejo, pues, como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que pronto Cuba será libre. Me siento satisfecho con haber podido contribuir, aunque modestamente, al triunfo de esa libertad. Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas en esta decisión. Solo hay un responsable, Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro, seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, le exhorto a que siga luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy. Firma Reinaldo Arenas, Nueva York, 7 de diciembre, un día como hoy, del año 1990. Termina de escribir esto y se suicida. Esa fue la vida de Reinaldo Arenas y esa fue la muerte de Reinaldo Arenas. Así terminó en sus días. Miren ustedes, una vida marcada literalmente de pie a pie por el régimen castrista. Por eso escogí, más que hablar de Antonio Maceo, pedirle un poco permiso al Titán de Bronce y hablar de este escritor que tanto nos simboliza hoy, ¿no?, en lo que está pasando. A Mariela Castro, que hoy se hace llamar a la Lid de los Derechos de los Homosexuales, una entrevista que le hicieron hace unos años atrás con mucho cinismo, le preguntan de Reinaldo Arenas y ella dice que es cierto, oigan ustedes lo que dice, es cierto que sus obras no se publican en Cuba, pero no porque estén prohibidas, dijo ella en la entrevista, sino porque el propio Reinaldo Arenas dejó un testamento en el que expresaba su voluntad de que no pudiera publicarse. Así trabajan, amigos míos, así ha trabajado la dictadura durante todos estos 61 años. Todas las obras las tuvo que escribir por una cuestión natural antes de escribir su testamento. Entonces la razón es por qué no publicaron antes entonces esas obras. ¿Por qué no hicieron lo mismo con los cientos, además, de escritores que vivieron y murieron sin ver sus obras impresas en Cuba? ¿Con qué autoridad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre acá y que siempre lanzo, porque yo creo que hasta que no encontremos una respuesta civilizada, yo creo que no vamos a crecer como seres humanos. ¿Con qué autoridad la familia Castro, estos personajes, se han tomado la potestad de decirle al resto de los ciudadanos cubanos a quién deben leer, a quién no deben leer, qué deben leer, cuándo y cómo deben leer? Ahí está la lista de los Cabrera Infante, de los de Samalima, como ya digo, los Virgilio Piñera, de los Lidia Cabrera, la poeta Marielena Cruz Varela. ¿Y con qué cinismo se justifican hoy en día? En la misma, yo digo que son de la misma serie aquella de los cubanos no pueden viajar porque los aviones chocan en el aire. Es esta otra explicación de Mariela, que no publicamos a Reinaldo Arenas porque él dejó un testamento que hacía responsable a Fidel Castro de sus sufrimientos. Eso no es justificación. No es justificación porque además no es el único ejemplo, el de Reinaldo Arenas, de haber vivido ese ostracismo en Cuba y esa censura absurda, ¿no?, que nos han prohibido, nos han limitado de nuestro propio arte. O sea, que nosotros los cubanos no podamos disfrutar de lo que nos dé la gana, solo por un capricho político de unos tipos que se han beneficiado. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, que no solamente el revoltillo vive el hombre. Pero cuando regresemos vamos a hablar acá de muchas cosas que han estado pasando, no solo con nuestra Cuba, también en el mundo. Fueron elecciones en Venezuela y hay que ver lo interesante, lo que hizo el pueblo venezolano, una forma de protesta muy inteligente que hoy el mundo entero está hablando de lo que ocurrió ayer en Venezuela con estas protestas y en la efectividad que tienen. Vamos a ver, ¿conveniente hacer esto o no? Vamos a estar analizando esto. Y una carta que le mandó una madre a Fernando Rojas. También vamos a estar hablando de eso aquí. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en el Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, llega a Radio Martí el boletín de noticias de las 10:30 de la mañana. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y la activista de esa organización, Lourdes Esquivel, fueron detenidas el domingo al salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en Calabazar, La Habana. Soler, quien había sido detenida también el sábado junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades están muy preocupadas con lo que ha estado sucediendo en la capital cubana tras los sucesos de San Isidro.
Domingo 6 me dirigí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana. Después están Lourdes Esquivel, Julia Herrera, Dama de Blanco también. Y al salir sobre las 11 de la mañana, dos cuadras distantes de la sede en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, ya el carro de patrulla estaba ya cerca nuestro y nos detienen a Lourdes Esquivel y a mí. Las dos policías, mujeres uniformadas, las cuatro en la parte de atrás del carro patrulla, donde están violando la distancia por el COVID-19. Ya me conducen y en la avenida Porvenir, cuatro cuadras antes de llegar a la sede, paran la patrulla y le hacen un intercambio de patrulla. Y bueno, a mí me dejan a una cuadra cerca de la sede nacional y a Lourdes Esquivel en la otra patrulla la llevan cerca de su casa en la vía pública. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana, principalmente después de los 10 días de plantón del Grupo San Isidro. Y bueno, está muy preocupado el régimen cubano.
En otra noticia, las redes sociales de muchos cubanos emplean desde las últimas horas la etiqueta "En Cuba hay una dictadura challenge". El reto consiste en mostrar imágenes, videos y relatos de hechos que demuestran el carácter dictatorial del régimen de La Habana. Los usuarios de redes han denunciado acoso policial, detenciones, abusos, interrogatorios y condenas injustas. La iniciativa fue lanzada por Norge Rodríguez, creador del proyecto Yucavite Organización, y resalta la total impunidad con que actúan los funcionarios y las fuerzas del régimen cubano. En otra noticia, funcionarios del estado de Georgia rechazaron los reclamos del presidente Donald Trump sobre fraude electoral, informa el colega Luis Alberto Facal.
Funcionarios en Georgia rechazaron el domingo la afirmación del presidente republicano Donald Trump de que su retador demócrata Joe Biden ganó fraudulentamente el estado del sur de Estados Unidos, declarando que los 16 votos electorales de Georgia se mantendrán para Biden. Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, dijo al programa This Week de ABC que como republicano conservador estaba decepcionado de que Trump perdiera Georgia, pero que la gente ha hablado y no ve nada que pueda cambiar la voluntad del pueblo.
Nunca hemos encontrado fraude sistémico, no lo suficiente para anular las elecciones. Tenemos más de 250 casos en este momento, pero ahora mismo no vemos nada que pueda anular la voluntad de la gente aquí en Georgia.
Trump le pidió el sábado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que convocara una sesión especial de la legislatura estatal para revocar la votación allí y otorgarle a Trump los electores del estado, lo que por sí solo no sería suficiente para cambiar la ventaja no oficial de Biden de 306 a 232 en el colegio electoral que determina el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Kemp rechazó la solicitud de Trump. Por su parte, el vicegobernador de Georgia, el republicano Geoff Duncan, dijo en CNN el domingo que cree absolutamente que Kemp no accederá a la demanda de Trump de que el gobernador persuada a los legisladores estatales para que anulen la victoria de Biden en el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, las fuerzas de seguridad bielorrusas detuvieron a más de 200 personas en todo el país ayer domingo en las manifestaciones que exigen la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Miles de personas protestaron en Minsk y otras ciudades desafiando la prohibición de las manifestaciones grandes mediante la celebración de numerosas marchas más pequeñas en áreas residenciales. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Ya de regreso, de vuelta y vuelta, como los huevos fritos. Y bueno, agradeciendo primero que todo a todos los amigos que están conectados. Nuestro amigo Hugo, que ya nos ha mandado varios mensajes ahí, muy simpáticos, nos dice: dale duro, Tony, que ya Díaz-Canelo lo tenemos arrinconado. No aguanta más, no aguanta un round más. Y asimismo, una realidad, vamos a verlo incluso aquí para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. Gracias a nuestro amigo Fran Valdés también, que está conectado con nosotros. Enrique Gutiérrez también, que nos está mandando mensajes muy halagüeños por acá. Todos, muchísimas gracias a todos. Armando News nos dice por acá que muy contento, que le gusta el programa y que los felicita a todos. Dice que también, por supuesto, a nuestro productor general Fuentes Viñoli, que está aquí con nosotros hoy, responsable de lo que pasa en este programa. Y a 6 pies de él, ahí respetando siempre, por supuesto, los parámetros de la pandemia. Pues hoy tenemos a Viñolito, el baby de la casa, con nosotros en los como ingenieros de sonido. Gracias a todos. Mira, ese llanto tímido, el llanto de Viñolito hoy. Amigos, me decía un amigo, hablando de amigos y amigos y siendo redundantes con esto de la amistad, con respecto a la ira, un día me dio un consejo que me pareció muy interesante. Me decía: Tony, la ira es como la canela. Un poquitico te despierta, pero mucha te puede causar un infarto. Me dio esa información con respecto a la canela. Un día había tomado mucha canela y me dio taquicardia. Me dijo: no, tienen que tener cuidado con eso. Dice que ellos en el campo mataban a los pajaritos. No sé por qué mataban a los pajaritos. Asumo yo que para comérselo con canela. Le ponían canela y les provocaba un infarto. No sabía eso. Pero, ¿a qué viene esto de la canela? No voy a hablarles de un consejo médico, ni mucho menos culinario. Me quiero referir a la represión en Cuba. Esto de la canela y la represión nunca ha sido poco como la canela, la represión en Cuba. Ahora, además, pienso yo que se le ha ido tanto de las manos que ya por el hecho simple de reprimir, pues ellos hasta se reprimen ellos mismos. Hace poco, creo que pasó esta semana, hace apenas unos días, con un programa que estaban transmitiendo en televisión, pues se autocensuraron ellos mismos. Cortaron la programación, hicieron un truco ahí medio mediático, porque parece que lo que se estaba diciendo no era muy conveniente para que las personas, el cubano a pie, lo escucharan. Mira qué nivel llegan ellos, ¿no? Estas cosas pasan, pero además el método de, y aquí es donde voy a este tema ahora mismo, de denigrar a cualquiera que los critique, el hecho de acusarlos de cualquier cosa, no importa, con tal de que lo minimicemos a esa persona como ser humano, pues es válido para el régimen, ¿no? A cualquier nivel. Pues también esto se les va de las manos. Hay un artista joven, ya sabemos que cada vez que algún artista, alguna persona sale y da su criterio, opina sobre algo o se declara un opositor, empiezan a acusarlo de mercenario, de ser agente de la CIA, del FBI, etcétera, etcétera. De lo que sea, de lo que se les ocurra, estar al servicio, de ser pagado por alguien, todas estas cosas, ¿no? Pero hay un artista joven, se llama Julio César Llopis Casal, pues lo han acusado. Muy joven, muchacho, debe tener 10 y tantos años, quizás 20 años. La foto aquí no me dice la edad, pero un muchacho muy joven. Pues lo han acusado de terrorista. Miren ustedes, así nomás. Pero ¿qué pasa acá? Pues que su madre, que se llama Inés Casal Enríquez, ha conocido personalmente a Fernando Rojas, el mismo tipo que está acusando a este joven de terrorista. Y ella como madre, por supuesto, que le sale al paso, ¿no? Se han conocido, han estado compartiendo en fiestas, la familia de uno conoce a la otra, etcétera, etcétera. Y este viceministro de Cultura, esta madre, le ha escrito una carta. Pero la carta, para que no quedara dudas de la misiva, al mismo tiempo que dara testimonio también de la misma, pues publicó la carta en las redes sociales. Y la carta, se la voy a leer acá, es breve, se la voy a leer, pero me parece muy interesante. Ella le dice, Inés le dice a Fernando Rojas, le dice, así es lo que dice la carta, primero empieza así, mi hijo no es terrorista, Fernando, y tú lo sabes. Le dice, Fernando, si te parece irrespetuoso que te dirija una carta por esta vía, te pido disculpas. Y te aseguro que lo hago de esta forma porque no tengo ninguna otra vía para comunicarme contigo. Quién sabe si tampoco leas esto que escribo, pero el que mi mensaje no sea nunca recibido no significa que no valga la pena enviarlo. También me disculpo por tutearte, pero esta carta va dirigida al ser humano que conocí hace años. Aunque tal vez tú no te acuerdes de mí y no al funcionario que hoy eres. Y me cuesta mucho tratarte de usted. Cuando te conocí como Fernandito, como te llamaban tus padres, confío en que tampoco lo veas mal. Sé del estirpe de donde provienes. Tus padres fueron mis compañeros de trabajo, mis jefes y mis amigos durante mucho tiempo en la Universidad de La Habana. Tu padre, Fernando Rojas, rector de la Universidad de La Habana por varios años, fue un hombre íntegro y honrado, que dedicó toda su vida a su país y a su revolución, que educó junto a la dulce Fefa a cuatro hijos en el sentimiento de la verdad y la honestidad ante todo. Aunque algunos miserables, entre paréntesis, dice siempre los hay, le puedan haber criticado y hasta acusado por algunas debilidades humanas, pero nunca por corrupto u oportunista. Pero así como yo conozco bien a tu familia, tú puedes que hayas olvidado de dónde proviene y quién es mi hijo Julio César Llopis Casal. También mi hijo proviene de unos padres íntegros, honestos, que entregaron toda su fuerza, toda su energía, todo su conocimiento, todos sus sueños revolucionarios a la Universidad de La Habana y a su país. Y que también educaron a sus dos hijos en el respeto a la verdad y al decoro, que es lo que tienen las personas cuando no ocultan lo que piensan. Yo sé cuáles son los deberes de un cargo o un partido. Yo fui militante del Partido Comunista de Cuba durante casi 30 años, le dice ella, y lo fui a conciencia porque creí en la revolución de corazón, aunque desde hace años me sienta traicionada en mis sueños más puros, pues ningún cargo, ninguna orientación partidista me hizo mentir o traicionar a mi conciencia. Pero suerte. Por suerte estuve siempre rodeada de compañeros que fuimos capaces de discutir lo que no entendimos. Cuando me sentí traicionada por la revolución, porque no fui yo quien traicionó, simplemente dejé de creer en ella. Mi hijo Fernando no es terrorista y tú lo sabes. Mi hijo Fernando no busca desestabilizar al sistema y mucho menos incitar a un levantamiento popular y tú lo sabes. Mi hijo Fernando no está manipulado, dirigido, pagado por ningún gobierno extranjero, por ninguna organización, por ningún medio de prensa, y tú lo sabes. Mi hijo Fernando, sigue ella, no es un delincuente, es un artista cubano que también trabaja por Cuba y para Cuba, y tú lo sabes. Mi hijo Fernando, le dice, ¿no? Dice lo que piensa en cualquier lugar y circunstancia, y tú lo sabes. Mi hijo Fernando es un hombre bueno, tú lo sabes. Por eso, desde el fondo de mi corazón te pido que trates ahora sí desde tu deber como funcionario de atajar a tiempo una campaña difamatoria y cobarde que se ha desatado en los medios de comunicación oficiales contra personas pacíficas que solo han querido ser oídas. Este circo mediático puede llegar a consecuencias inimaginables y terribles. Y eso, Fernando, tú lo sabes. Con todo mi respeto y consideración, Inés Casal Enríquez. Esta es la carta que le manda a la madre de un joven que, por supuesto, como madre al fin, se siente aludida y se siente al mismo tiempo amenazada de que a su hijo, que sabemos las consecuencias que puede ocasionar una acusación como esta, porque esto es muy irresponsable de este personaje que ha venido a ser un tipo muy cínico, ha venido a ser una persona muy despreciable por todos, primero por su cobardía, segundo, por su forma. Hoy hay una, en este mismo reto que se ha lanzado, una campaña que se ha lanzado ahora mismo, como le dicen en las redes sociales, el famoso challenge, que se llama, en Cuba hay una dictadura challenge, así le han puesto los organizadores, que lo que pretende es sencillamente
publicar fotografías que tenga cualquier cubano en Cuba sobre la represión por parte de las autoridades. Pues en una de esas fotografías aparece un colega de Fernando Rojas, en la cual está siendo detenido por un policía, y él es un fotógrafo, y él ha sido uno de los que ha participado en este challenge, en este reto de las redes sociales. Pues de buena a primera, cuando él está siendo detenido por la policía, ve que viene Fernando Rojas, que es un viceministro en Cuba que puede interferir ante esos oficiales de policía que lo están reprimiendo, y ve que pasa y agacha la cabeza, y él en ese momento aprovecha y tira una foto. Dice, esta yo no me la voy a perder. Y él dice, esta foto la tengo desde el año, creo que el año, hace como un año, el año 2019, y él dijo, la tenía guardada para este momento, para este challenge que se ha lanzado en Cuba, hay una dictadura challenge, y ha publicado esa foto. Ese es este Fernando Rojas, y esta madre, por supuesto, es muy peligroso lo que este tipo hace. Tal vez uno lo toma como, bueno, es una amenaza más. No, sabemos que la dictadura está, como dice nuestro amigo Hugo acá, está acorralada, no sabe qué hacer, pero bueno, como los gatos cuando están acorralados a veces se ponen peligrosísimos, hay que tener un poco de cuidado. Esta acusación que este hombre hace, porque bueno, es muy fácil de llamar a cualquiera terrorista, es muy fácil llamar a cualquiera que está al servicio de otro régimen, que está siendo pagado por la CIA. Recuerden que en otros momentos, yo estoy casi seguro que eso no va a pasar en este momento, pero en otro momento eso era motivo suficiente como para mandar a cualquiera a un pelotón de fusilamiento. Vamos a estar aquí, estar prestando servicio a otra nación, eso era traición a la patria, y eso era una canallada, y eso era cualquier cosa que te quisiera acusar el otro difunto que está en la roca, y te mandaba a pelotón de fusilamiento. Por eso esta madre salta, como conoce los métodos, mira, ya ha dicho aquí que ella fue militante del Partido Comunista, le está llamando la atención a este hombre como madre, le está diciendo, ten responsabilidad tú como viceministro, que sabes lo que estás haciendo, no seas cruel con un muchacho que tiene apenas 10 y tantos años, que lo único que quiere es hacer un poco de arte, sencillamente, y tiene el decoro, como dice ella, como le enseñaron, de no mentir, de cuando ve algo que no está correcto, pues, mira, lo voy a decir en público y punto. Ese es el único crimen que ha cometido ese muchacho. Y entonces, para que venga este personaje a tener la irresponsabilidad de sin ni siquiera percatarse de la edad que tiene ese joven, de acusarlo de terrorista. ¿Tú sabes lo que es que te acusen en Cuba de terrorista, amigo mío? Ustedes saben las consecuencias que eso puede tener. Vaya, lo menos que te puede pasar es la cárcel, lo menos, por una acusación de terrorista, sin prueba, porque ellos no necesitan prueba. ¿Cuándo se le ha pedido prueba y quién? ¿Quién tiene el valor de decirle todas estas acusaciones, las María Castro, de todos estos personajes que le dicen siempre a cualquiera que se le opone o se los critica, ni siquiera son a veces ni siquiera oposición, tiene una crítica, a mí no me gusta esto, te acusan de cualquier cosa, tú eres un pagado del enemigo, y tú le dices, bueno, muéstrame pruebas de que yo soy un pagado. No, yo no necesito pruebas, porque recuerda que yo soy, aquí no hay leyes, aquí el Estado de Derecho no existe, aquí yo te acuso de lo que a mí me da la gana. Y entonces esta madre, con toda su razón y con todo su derecho, sale en defensa y le escribe esta carta y la publica. Este hombre, Fernando, esa madre, yo le digo, yo estoy seguro que él sí va a leer esa carta. Segurísimo, segurísimo, segurísimo que alguien le hizo llegar esa carta. Yo no sé cuál es el pensamiento de este Fernando Rojas. Él tiene un hermano que es un tipo súper talentoso, también que vive en México, toda su familia, que fue lo que le dijeron los muchachos que entraron con ellos dentro el día 27 de noviembre, el viernes, hace 2 semanas, cuando entraron a la casona del Ministerio de Cultura y tuvieron esa reunión, y ellos le plantearon de que en Cuba se estaba censurando, él dijo que en Cuba no había censura. Y ellos le dijeron, uno de sus mayores argumentos fue, ¿cómo tú me vas a decir que no hay censura? Si incluso ni siquiera a tu hermano lo podemos leer nosotros en Cuba. Por eso lo que les estaba diciendo hoy, que se conmemora un aniversario, 30 años de la muerte de Reinaldo Arenas, es la misma historia. Esto no ha cambiado absolutamente nada. La censura sigue igualita en Cuba. La única cosa es que vuelvo acá con el texto de nuestro amigo Hugo Álvarez. Ya el régimen está, no aguanta más, está acorralado, no saben qué hacer, están dando estos zarpazos al aire, y esto no tiene marcha atrás. Un acontecimiento que pasó el fin de semana, para que sepan también que no hay marcha atrás con esto del régimen, y que yo creo que, mira, nos está entrando una llamada, déjame darle prioridad a esa llamada, que estamos en el aire 50. Adelante, ¿quién tenemos en el aire?
Tony, buenos días, habla Hugo.
Hey Hugo, ¿cómo estás? Yo, coño, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Menos mal que te atreviste a llamar.
No, estoy aprovechando un tiempito que tengo acá. Y esto, solo quería decirte que cuando ya te acusan de terrorista, estás listo para ser militante del partido.
Ah, sí, también. Eso es lo otro.
Eso, sí. Eso es lo que quiere decir. ¿No me entiendes? Venga, ya esta gente no tiene nada. No les queda algo nuevo que hacer. Solamente repetir. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que está sucediendo en un lugar con una persona o con un grupo? Y son las gentes que van saliendo nuevas. Por ejemplo, las damas de blanco las siguen reprimiendo, pero es una cosa como que las tienen limitadas, ¿no? Las limitan aquí, las limitan allá y estas cosas. Cuando sale alguien nuevo que está saliendo constantemente, y es lo mejor, y es lo que se debe hacer, todo el mundo tiene que dar un paso. Porque si nos quedamos achantados, nada va a suceder. Cada quien tiene que dar un paso y perder el miedo. Ya la gente lo está perdiendo y ellos lo saben. A medida que ellos van, nosotros, digo nosotros porque yo también soy parte del pueblo, a medida que nosotros perdemos el miedo, ellos van ganando miedo.
Sí.
Cada paso que nosotros damos es un paso menos que ellos le queda de vida, de existencia, de todo. Por cada uno de nosotros que diga la verdad públicamente, es un poquito menos de tiempo que le queda a ellos. Todas estas cosas que parecen tontas, esto mismo ahora que para alguna gente parece tonta, un challenger, una voz, ¿no me entiende? Una voz nueva, no la misma, una voz nueva. Cada vez que sale una voz nueva, es algo súper durísimo para ellos y súper peligroso para ellos. Y te voy a decir una cosa. Nosotros somos la generación que nacimos o crecimos con ese sistema. Estaban los padres nuestros que los masacraron, los jodieron, le hicieron lo imposible. Después vinimos nosotros. Pero estos son los nietos de nosotros, los que crecimos en los 60.
Claro.
Que ya nacimos con ese sistema, que nos criamos diciendo seremos como Che, y nuestros nietos todavía se están criando con lo mismo, que no tiene nada, no le ofreces nada. ¿Entiendes? Sí. Cuando yo te diga, sígueme, tú me sigues, y vamos por un camino, y cuando tú veas que el camino no tiene fin, o te desvías, o te cansas, o te paras y me dices, hey, aquí no vamos a ningún lado. Y eso que está sucediendo a la sociedad hoy en día en Cuba. Sí. Y hay una cosa que pueden saber todos los cubanos que nos escuchan, es nosotros, es cierto, salimos de Cuba porque no teníamos ni un ápice de conciencia de las cosas que se pueden hacer desde Cuba. Salimos buscando la libertad, nos sentimos ahogados. Pero no sabía, por lo menos en mi persona, yo no sabía que quedándome en Cuba yo los podía ahogar a ellos, aunque me quitaran la vida. Porque cada uno de los que ha muerto en el camino de la transición les va quitando vida a ellos. Por cada uno de nosotros que muere, a ellos les queda menos. Entonces, una cosa que yo quiero pedir, y es a la gente que tiene redes sociales, por favor, si nos escuchan, que sé que lo hacen, exhorten a las personas de Cuba, a la gente de a pie, como le llaman, que escuchen Radio Martí. Es la fuente de información más directa. No todo el mundo tiene para tener internet. Yo en persona, y muchos de nosotros lo hacemos, ayudamos a recargar teléfonos a la gente, y uno por aquí y uno por allá, pero no es suficiente. Radio Martí está dando la información constante de todo lo que sucede. Entonces, cuando escuches la información en Radio Martí, búscate a alguien que tiene un teléfono. Déjame ver el video que están hablando y lo puedes ver.
Exacto.
Pero exhorten a la gente que escuche en Radio Martí, a la gente de redes sociales. No solo los likes van a darnos la libertad. La información es la que nos da la libertad. Decirle al pueblo de Cuba que cada vez son más los que se están levantando y están orando y están pidiendo la libertad desde Cuba.
Así
es. Esa es una. La otra, a Canel y a todos los que lo rodean, nosotros no somos terroristas. Si fuéramos terroristas, ya no estuvieran ahí.
Sí, exacto. Así es.
Nosotros pacíficamente queremos que Cuba despierte y se abra al mundo. Y demostrarle al mundo que nosotros somos capaces de tener una patria libre sin esa bola de escorias y gusanos, porque ellos son los gusanos que están viviendo de todo lo que nosotros mandamos, y nosotros vamos a ser libres. Eso es lo más importante, que la gente dé un paso. Un
excelente,
paso que dé cada persona. Un paso
excelente,
que dé cada persona. Nos los va a llevar adelante.
Excelente, mejor dicho, lo he hecho para ti. Así que te agradezco muchísimo esas palabras. ¿Qué se le puede decir a ese régimen? Yo creo que hay que dejárselo. Así mismo es lo único que le podemos decir, amigo Hugo. Gracias por todas esas palabras. Hay mucho que analizar ahí. Te lo agradezco muchísimo, principalmente que te hayas atrevido a entrar, que siempre te pido que entres acá a nuestro programa y prefieres la red, escribirnos por acá, por las redes sociales. Ha dicho muchas cosas, Hugo, ahí para analizar todo desde el tema de la juventud, esos que se están, que creo que son los que tienen la palabra, como decía Jefferson, que son la aristocracia de la virtud también, siempre existen entre ese grupo, que tienen la energía, tienen la adrenalina y estos, para colmo, además tienen el intelecto para hacerlo. Así que gracias, amigo Hugo, y gracias a todos ustedes. Hoy es lunes, comienza la semana, una semana que promete ser, independientemente de la temperatura que dice que va a bajar, muy caliente en temas de noticias e información. Queremos cerrar por hoy con este programa, agradeciendo a todos ustedes, pero por supuesto refrescando un poco en estos minutos finales, hablando de que hoy también es está de aniversario la buena música, la buena música romántica y latinoamericana, con el cumpleaños del cantante y compositor mexicano Armando Manzanero, el año 35. Miren ustedes, ha compuesto más de 400 canciones, este hombre no ha descansado nunca, y muchos éxitos internacionales como el famoso Somos Novio, Adoro y Voy a Apagar la Luz. Sus piezas, por supuesto, que han sido interpretadas por grandes cantantes como Frank Sinatra, Tony Bennett, Marco Antonio Muñiz, perdón, Rafael, Daniela Romo y Luis Miguel, y muchos más. Vamos a escuchar este tema, que yo nunca lo había escuchado anteriormente, en inglés, por Perry Cuomo, se llama It's Impossible, que es una versión de Somos Novios. Vamos a escuchar. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love. Lindo tema, ahí está, Perry Cuomo, amigos, It's Impossible, dice la canción en inglés, Somos Novios. Nos vamos, gracias a todos ustedes, gracias a nuestro amigo Hugo por esas sabias palabras, es un gran cubano, un gran patriota, también a todos ustedes que han estado conectados hoy, pues muchísimas gracias también, estemos pendientes a todo lo que está pasando en nuestro país, amigos míos. Me despido de hoy dándole también el tremendo agradecimiento a nuestro ingeniero de sonido, gran Piñolito, con nosotros, que estuvo hoy haciendo un trabajo maravilloso. Y a ustedes siempre, como les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre, y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí en El Revoltillo. Chao. Somehow I get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible.